Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir, almacenar y para poder utilizar estos asuntos espiritualmente. Y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de podernos permitir para escuchar tu palabra, para atesorar estas verdades tuyas, Señor amado. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para continuar nuestra marcha espiritual hasta la madurez espiritual para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando la administración divina de la historia, concluimos lo que es el milenio y ahora vamos a ver lo que es la continuidad y el cambio. Es el estudio de ubicación, ubicarnos con la palabra de Dios y saber que nosotros pertenecemos a la edad de la iglesia y saber la continuidad que existe entre uno y otra dispensación. Es maravilloso. Y hoy les voy a dar una cantidad de información correspondiente a esto que les estoy diciendo. Dios en su maravilloso plan nos permite ver a nosotros las cosas del futuro, las cosas del pasado, sobre todo las del futuro, que son tan difíciles porque ninguna persona puede ver el futuro sino Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de, simplemente por el hecho de ser hijos de Él, de haber nacido espiritualmente, de poder tener esta información a nuestra disposición para estar tranquilos, para saber que no importa lo que nos pase a nosotros, estamos en un plan maravilloso, sabemos lo que va a pasar en el futuro, sabemos que Él tiene el plan para nuestra vida, que es perfecto, no importa lo que pasemos. Miren, hay tantas maneras en las cuales Satanás asalta nuestra alma. Es más, son innumerables. Pero, como nos dice la palabra de Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Lo que hay que hacer es en el momento que estamos atacados, y los ataques son, pueden ser fuertes para nosotros, pues individualmente, particularmente, porque si no, no fuera prueba, ¿verdad? Lo único que hay que hacer es saber, memorizar doctrina bíblica, ¿eh? Memorizar versículos bíblicos es una maravilla, ¿eh? Porque en cualquier momento uno puede utilizar esas verdades y hacer uso de ellas, o hacer uso de racionales doctrinales grandes, tenemos la capacidad y hemos adquirido ese conocimiento para salir del problema. Los problemas se desvanecen en frente del poder de la palabra de Dios en nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver entonces qué sucede con esta continuidad y con el cambio que existe de las diferentes dispensaciones. Y partimos de la realidad que Dios tiene un propósito para la vida de cada creyente. Eso es indispensable. Cada uno de nosotros, en nuestra condición, con nuestras diferentes inquietudes, con nuestros diferentes trasfondos, Dios tiene un plan específico para nuestras vidas. Perfecto para cada uno de nosotros, ¿ok? El asunto es, ¿cuál es el plan de Dios para tu vida y qué pasa después de la salvación? Y ese es el asunto que es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero con una sola palabra, pero explicar los componentes del mismo requiere tiempo y requiere volición positiva, que requiere que la persona esté constantemente pegada a la palabra de Dios. Ahora, como podemos ver, las dispensaciones constituyen un marco de referencia esencial para nosotros. Limpia. Sobre todo, hoy en día el movimiento que más se escucha es el movimiento que tiene que ver con la teología del pacto, el cual mezcla el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y viene ahí toda clase de legalismo, es más, lo que hace ese sistema es que la persona no crece porque en el momento en que la persona entra en el legalismo ha caído de la gracia porque se la pasa buscando a la persona, y es imposible que crezca porque esa persona ahora está bajo la ley, bajo el yugo. Esa persona ahora está, las personas que están bajo la teología del pacto no conocen Juan 1:9, no conocen lo que es la confesión de los pecados. Entonces tienen un desbarajuste en su propia mente de lo que es la vida cristiana. Y se convierten, aquí le llaman un pain in the neck en los americanos, un dolor en el cuello, pero se convierten en un dolor en el cuello agudo para todas las personas, porque le hacen la vida imposible a todo el mundo. Entonces, la respuesta bíblica a la pregunta ¿qué pasa después de la salvación? Está en las pertenencias que Dios le ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Son 40 cosas que recibimos en nuestro portafolio. Y claro está que nosotros constituimos la familia real de Dios. Y en sus órdenes de utilizar esas pertenencias. Él no nos las da a nosotros para que nosotros no hagamos uso de ellas. Él nos las da para utilizarlas, ¿verdad? Entonces, por eso la vida cristiana se clarifica al entender que la edad de la iglesia es única y a la vez está relacionada con las otras dispensaciones. Entonces, las dispensaciones orientan al creyente en particular al plan de Dios para la historia humana y a la vez abren las escrituras para permitir la aplicación correcta de las mismas. Ustedes se van a dar cuenta de que ahora nosotros leemos la Biblia y la Biblia salta a nosotros con mucha más claridad. La plenitud del Espíritu Santo es el factor primordial, pero también el hecho de que nosotros nos hemos dedicado a conocer la palabra de Dios concienzudamente, ahora abrimos la Biblia y sabemos qué pertenece a qué, a qué aplica a nosotros directamente. O sea que es algo maravilloso. ¿Y qué hace eso? Bueno, algo muy importante. Hay personas que ahorran dinero, ¿verdad? La Biblia nos hace ahorrar tiempo. Es una economía extraordinaria. ¿Por qué? Porque vamos directamente al meollo. No nos andamos con muchos rodeos, sino que vamos directamente a lo que es esencial para nuestra vida. No lo que es superficial, no lo que tiene mucho perejil por alrededor, ¿verdad? Que no se puede ver la carne debido a que hay tanta cosa que lo rodea. Nuestra vida se simplifica, en otras palabras. Tenemos una simplicidad y otra de las cosas que produce es una perspicacidad extraordinaria. Nos va a hacer ver las cosas así al rompe, porque con ese trasfondo grande de doctrinas bíblicas, lo único que tiene que hacer la otra persona es abrir su boca y dice unas cuantas palabritas y ya nosotros más o menos sabemos de dónde proviene esta persona y qué clase de vida tiene y todo lo demás. No para juzgarlo, porque eso no es nuestro interés, sino para saber hasta qué punto podemos abrir nuestra boca para hablar de nuestras cosas personales a esa persona. Claro está, siempre leemos el Evangelio, lo cual es maravilloso, pero lo que evita eso es que nosotros nos metamos en problemas. ¿Sí se dan cuenta? Por la simplicidad de la palabra de Dios, simplemente. Entonces, esto es parte del estudio de las dispensaciones. Entonces, hoy en día muchos cristianos sufren porque ignoran lo que tienen en el plan de Dios para la iglesia. Entonces, algunos viven bajo la impresión errónea que el cristiano es una mezcla de los 10 mandamientos, del sermón de la montaña y unas cuantas costumbres sociales contemporáneas. De eso se hacen las iglesias hoy en día, ¿eh? Claro está, lo hacen sin una idea exacta de cómo esas diversas normas se incorporan en la doctrina de las dispensaciones. No tienen idea de lo que está pasando, en otras palabras. Entonces, sin poder basar sus vidas en un entendimiento cohesivo de las escrituras, el entendimiento cohesivo se logra únicamente, miren esto, sabiendo las dispensaciones. Adherente. Cohesivo quiere decir que es entendible de una sola, en una sola forma. O sea, déjame explicártela mejor. Que se adhiere. O sea, el plan ¿cómo te pudiera decir? No es un plan que brinca de un lado al otro. No es ecléctico, no, sino es cohesivo. Todo es entendible porque todo está centrado en Cristo. El centro de la cohesión es Cristo, para comenzar. Y todo el plan va completamente engranado, no está despegado el uno del otro. Muy buena la pregunta. Entonces, el asunto es que sin poder basar sus vidas en ese entendimiento cohesivo, entendible, de las Escrituras, muchos creyentes exageran la parte emocional cuando rinden culto, lo cual es otro problema que las dispensaciones ayudan a explicar y a disipar. Cuando conoces a las dispensaciones, nosotros sabemos ya dispensacionalmente que en el milenio va a haber emociones con la palabra de Dios. Ahora, esto no quita de que algunas sociedades son emocionales. Un italiano es mucho más emocional que un americano, toda la vida, ¿verdad? O un latino. O sea que, pero eso ya viene por medio de tradiciones. No sea que no es, pero cuando se refiere a la palabra de Dios se entiende con la lógica incomparable de Dios. Pero el asunto es que cuando la persona crece espiritualmente y llega a cierta madurez espiritual, vas a sentir emociones. Cuando las cosas están de acuerdo a la palabra de Dios, wow, a uno Es imposible retenerlas, es más. A la verdad. Y ese es el asunto. Estas personas lo hacen sin subordinarse a ella, que solamente ellos son los que están causando. Estamos en el movimiento del Espíritu Santo, y ahí viene el Espíritu Santo, y aleluya, y todo ese emocionalismo no conlleva nada. No, es un emocionalismo vacío, que trata de llamar la atención a sí mismo. La emoción que uno siente con la palabra de Dios es individual, particular y privada. Ahora, que si la gente lo vea a uno, a veces las emociones están dentro del carro y se te sale un par de lágrimas de la felicidad que tienes en tu corazón por verlo, lo fidedigno que es el Todopoderoso, bueno, ya eso es otra cosa. Pero no es para llamar la atención de las demás personas, solamente una experiencia verídica que tiene la persona. Entonces, el asunto es que algunos teólogos integran las Escrituras de una manera poco satisfactoria. ¿Por qué? Porque asumen que los pactos incondicionales de Dios con los judíos han sido transferidos a la Iglesia. ¿Okay? Lo primero que hicimos fue estudiar las dispensaciones, la administración divina de la historia. Ahora vamos a ver los problemas que emergen, y están a flor de piel, que emergen por el hecho de que la persona no conoce lo que son las dispensaciones. Entonces, ellos piensan que estos pactos incondicionales de Dios con los judíos han sido transferidos a la Iglesia y que Israel se ha convertido en una entidad espiritual sin futuro nacional. ¿Okay? Entonces, el asunto es... lo que sucede es que sí, te voy a repetir todo completo. Hay teólogos que integran a las Escrituras de tal manera que es poca satisfactoria, porque como no conocen la parte dispensacional, ellos asumen que los pactos incondicionales con Dios, que son el abrahámico, palestino, davídico y el nuevo pacto, que esos pactos de Dios con los judíos han sido transferidos a la Iglesia. O sea que ahora la Iglesia, como Israel espiritual, es la recipiente de esos pactos, y eso no es así. Eso es solamente para los judíos. Nosotros ya lo sabemos porque lo hemos estudiado. Entonces, ellos creen que la Iglesia se ha convertido en un Israel espiritual sin futuro nacional. ¿Por qué sin futuro nacional? Porque la Iglesia es universal. Se dan cuenta, entonces no hay nación, y eso no es así. Ellos creen sinceramente, pero incorrectamente, que Israel y la Iglesia son un solo pueblo, que el verdadero Israel espiritual es ahora la Iglesia, en otras palabras, y eso no es así. Lo que sí sabemos nosotros es que no es judío ni gentil en Cristo Jesús, pero eso no quiere decir que él ha abrogado las promesas que le ha hecho a los judíos. Pero entonces el Antiguo y el Nuevo Testamento claramente declaran que el verdadero Israel, que es el recipiente de las promesas de Dios, no solo es espiritualmente regenerado, sino además étnicamente judío. Es raza judío con genes judíos y es la nueva raza creada por Dios a través de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? Bajo las promesas divinas. Bendecirá al que te bendiga, maldecirá al que te maldiga. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que la magnífica fidelidad de Dios a la nación de carne y hueso de Israel no se puede reducir a una dimensión espiritual figurativa solamente. O sea, ¿qué es lo que tratan de hacer estas personas? Ah, bueno, el Israel es figurativo ahora porque ahora es la Iglesia y es espiritual porque todos nacemos espiritualmente, etcétera, etcétera, etcétera. No es así. Eso es una asunción errónea. Nosotros somos la Iglesia, Israel se integra a la Iglesia al creer en el Señor Jesucristo debido a que ellos han creído después que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz por todos los pecados del mundo. El Israel antiguo se caracterizaba por el hecho de que todavía el Mesías no había venido, hasta que llegó el Mesías. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que la Iglesia no es el Israel figurativo, es solamente otra parte del maravilloso plan de Dios, y la Iglesia forma la piedra angular entre Israel y la Iglesia, y Jesucristo es al centro de esa piedra. Entonces, en realidad, una fuerte continuidad corre a través del punto de vista de la historia. Hay una fuerte continuidad. Desde el punto de vista divino, todo esto es un todo. Es un todo cohesivo. Forma un organismo. La cohesión forma organismos. Dios sabe que toda la historia tiene un motivo por la cual existe. Ya nosotros sabemos cuál es el motivo. Es toda la historia comprende. A ver, ¿qué comprende? No, toda la historia. Sí, o sea, va a glorificar a Cristo, pero comprende una cosa. ¿Qué es lo que comprende? Sí, tiene que ver con el conflicto angélico. Es el juicio de apelación de Satanás. O sea que es cohesivo. Las cosas no pasan por pasar, sino todas tienen... Y la revelación divina que se hace a través de la historia se hace por ciertos factores determinados, ¿okay? Se hace porque Dios tiene un plan específico y la información que otorga a los segmentos históricos es específico para ese segmento histórico con un fin, y el fin es la glorificación de Cristo. O sea que todo eso es cohesivo, no es que pasó aquí, pasó allá y lo vamos a poner junto. No, todo pasa por un motivo. Y todo el motivo es final y totalmente la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo que pasa es que ahora nosotros nos damos cuenta de eso. Aquí estamos para glorificar a Cristo. Vivimos para Él. O sea, aquí no vivimos para nada más. Todo lo demás nos lo da Él, todo lo demás es parte. Pero nosotros somos espirituales. Aquí está el bebé nacido, ¿verdad? Este es el carnal y el otro es el espiritual. Y ahora nosotros hacemos parte del espiritual porque el carnal ha muerto para nosotros, pero nos dan novedad de vida, vida nueva. Nos ha dado vida nueva para que nosotros andemos en las cosas de Dios. Y en las cosas de Dios, ahí no tenemos ni marido, ni esposo, ni nada de eso, pero dentro del plan de Dios magnífico, las dos dimensiones que abarca, nos dice, nos da las instrucciones perfectas para la felicidad perfecta dentro del matrimonio. ¡Wow! Todo lo hace perfecto. Es todo lo que tiene es perfecto. Lo único que tenemos que hacer nosotros es seguirlo. ¿Verdad? Nada más. Entonces el asunto es que esa persona menosprecia las implicaciones de los cambios que Dios ha instituido. Y se esfuerzan por una interpretación de la Biblia que hace el plan de Dios orgánico y consistente y hacen parecer que el carácter de Dios es inconsistente. Al hacer eso, ellos mismos están haciendo del plan de Dios inconsistente y eso es imposible. Cuando ellos mezclan y hacen todas estas cosas, si tú traes los rituales del Antiguo Testamento y las leyes de los 10 mandamientos a la edad de la iglesia, y te guías por eso para la vida espiritual, entonces aparentemente Dios es inconsistente, porque todo tiene que ser orgánico, todo tiene que funcionar de una manera específica. Claro está, ellos rechazan o no conocen el hecho de que Dios ha dado revelación diferente antes de la glorificación de Cristo y información nueva después de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Ya vino nuestro Señor Jesucristo. Antes no se había colmado la ley, ya se colmó la ley. Nadie podía colmar la ley en el Antiguo Testamento, solamente uno lo pudo colmar, el Mesías, el ungido de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que haber por hecho un nuevo sacerdocio, ¿verdad? Y un nuevo sumo sacerdote, del cual nunca se hablaba. Hebreo se habla específicamente de eso. Si hay necesidad de un nuevo sacerdote, entonces el antiguo sacerdocio es abolido porque no tiene la eficacia que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, el asunto es que ellos hacen del carácter de Dios inconsistente, lo cual es no es una verdad, es una blasfemia, en otras palabras. Entonces, ahora que existe la iglesia, estos creyentes quieren disolver la definición étnica de Israel y librar a Dios de su obligación que juró de honrar sus promesas a su nación escogida. ¿Sí se encuentra? El mosquito diciéndole al Dios Todopoderoso lo que va a hacer y lo que no va a hacer, cuando Él es específico en su promesa. O sea que el asunto es que por falta de conocimiento de las dispensaciones se cometen unos errores garrafales dentro de la iglesia. Y claro está, esas personas guían a una cantidad de personas a ese error, por falta de conocimiento. O sea que, y de ahí es que provienen todas las sectas y todas las... esas ramificaciones que no... Aquí lo que tenemos que es adherirnos a esto. Si ellos estudiaran los escritos de Pablo, siempre habla de las dispensaciones. ¿Qué, cuál es la palabra griega de dispensaciones? A ver. Sí, así es. O economía. Oikos es casa. O sea, lo que estamos viendo es que él habla de la economía, él habla de las dispensaciones. Él habla, en ciertos tiempos se dio cierta información, ahora se da otra información. Entonces, el asunto es que ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de personas que andan con la teología del pacto siempre andan citando del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es parte de la palabra de Dios, sin duda alguna, y tiene un valor extraordinario para llevarnos a Cristo. Pero en nuestra vida cristiana, nosotros no devengamos el patrón de nuestro comportamiento en la vida cristiana del Antiguo Testamento, sino de Cristo, de la vida de Cristo. Entonces, porque Él es el único que ganó. Si nosotros imitamos a las personas del Antiguo Testamento y la ley, nosotros no podemos ganar. Nosotros tenemos que imitar al ganador, que es Cristo. Él fue el único que lo hizo. Entonces nosotros tenemos ahora la mente de Cristo. Entonces, el asunto es que los cambios dispensacionales no socavan la integridad de Dios o la estabilidad de su plan. De hecho, estos cambios logran su incambiable propósito para la historia humana. O sea que permiten que la verdad de Dios salga para ser reconocida por lo que es. Por otra parte, eso por un lado, ¿verdad? Por un lado, esas personas que se basan en esa teología del pacto, lo que forman son religiones extraordinarias, estas son las personas que se cansan. Hay pastores que tiran la toalla después de cierto tiempo. Tiran la toalla porque ya se cansaron. Claro, ¿cómo no te vas a cansar si estás haciendo todo por tu fuerza? Y se te acaba la fuerza, entonces ellos se hacen el epicentro de la iglesia y todo el mundo le cae arriba con todos sus problemas. Y esta persona lo llaman a las 2, 3 de la mañana y hasta que se deprime. Porque él mismo no tiene soluciones porque lo está haciendo por la carne. Pero la persona que está con el Señor y que está siendo renovada por el Espíritu Santo, todos los días son nuevos. Uno, a lo contrario, que lo que quiere es hablar de Dios. ¿A quién de nosotros no le gusta hablar de Dios? Imagínense. ¿Ah? O escuchar las cosas de Dios, porque somos positivos, amamos la verdad. Amamos la verdad, no nos cansamos de la verdad. ¿Cómo nos vamos a cansar de lo máximo que hay? Estamos nutridos por el Todopoderoso. Entonces, por la otra parte, vemos que aquellos teólogos que le dan preferencia a la continuidad están predispuestos a buscar correlaciones entre el fenómeno bíblico, desarrollando sus propios sistemas teológicos en su acercamiento al lenguaje de las Escrituras. ¿Okay? O sea que estas personas están, estas personas quieren continuidad. Y ahora ellos buscan otra cosa. Y les voy a explicar lo que les estoy diciendo aquí. La Biblia mantiene una revelación progresiva, ¿verdad? Comenzando desde la primera persona que vive, que es Adán y Eva, y es rica en expresiones figurativas, en simbolismos, en alusiones, en metáforas, en analogías, en tonos poéticos y en tipología. Es rica, o sea, y esto se debe a que los dos idiomas que se utilizan eran idiomas que comunicaban perfectamente. El idioma hebreo era un idioma sumamente poético, sumamente romántico en el sentido de cómo ponían las cosas. El judío tendía a vivificar los objetos inanimados, los animaba. Por ejemplo, la silla se acercó a mí y me senté. Es una forma bonita de hablar, ¿verdad? O sea que no dice él fue la silla, sino la silla se acercó a mí. O sea que es algo que dice, bueno, qué lindo, ¿verdad? De una manera muy linda de expresión. Saltó el olor de una rosa y llegó a mí. O me habló el rocío de la mañana para decirme de su ternura. O sea que es muy lindo, pues. Es una cosa muy bonita. El asunto es que sí existe la continuidad en las Escrituras a medida que el lenguaje del Nuevo Testamento hace el eco del Antiguo Testamento. Pero esa resonancia entre los dos testamentos no justifica la asunción que las personas a quienes se les dirige en el Nuevo Testamento reemplazan totalmente a aquellos a quienes se les dirige en el Antiguo Testamento. O sea que hay dos tipos de personas a quienes se les está hablando. Hay dos clases de audiencia. Una audiencia tenía un sistema específico en el cual se conducía. Y el otro sistema. Nosotros estamos bajo la gracia, bajo el plan de la gracia de Dios hoy en día. Ellos estaban bajo la ley mosaica. Y la ley mosaica lo que hacía era castigar, pues, ¿Por qué castigaba? Porque nadie podía llegar a la ley, nadie la podía cumplir. Entonces tenemos pues que hay un ejemplo que les quiero dar. A la iglesia se le llama la semilla de Abraham. Aquí está lo que parece ser continuo y no es. La semilla de Abraham. Y se establece una comparación con Israel, ¿verdad? Al hablar de Abraham, se está haciendo una comparación con Israel porque Abraham es el padre de la raza judía. Entonces, tanto Israel como la iglesia son pueblo regenerado de Dios. Israel como la iglesia, porque Israel comienza con Abraham, Isaac y Jacob, que es Israel. Entonces, ambos pueblos se centran en la persona de Cristo. Uno lo hace antes de su encarnación como Mesías y el otro lo hace después de su encarnación. Pero los dos no son necesariamente lo mismo. Los dos pueblos no son necesariamente lo mismo. De hecho, las diferencias merecen nuestro respeto. ¿Por qué? Porque las diferencias son agudas, no son simplemente unas diferencias menores. La distinción entre Israel y la iglesia exhiben profundamente el carácter de Dios, y eso es lo que a nosotros nos interesa. Esta distinción revela tanto la fidelidad de Dios con su nación escogida y su justicia al responder al rechazo de Israel con la creación de una demostración aún mayor de su gracia en la iglesia. O sea que él daba gracia también, no van a creer que en Israel no había gracia, claro que había gracia. Pero ahora Dios está libre para dar una demostración mayor de la gracia. Dios no es limitado por el ser humano. Dios, ¿puede Dios con poca gracia bendecir a los muchos? ¿Verdad? ¿Puede Dios con poca gracia bendecir a muchos? Claro. Y el que es bendecido con poca gracia se siente dichoso porque es gracia. Pero eso no merma que Dios tenga más gracia. ¿Y Él puede dar mucho más gracia? Claro. Y ahora su demostración es de más gracia para la edad de la iglesia. Entonces el argumento, ¿entonces amaba más Dios a la iglesia que a Israel? De ninguna manera. No. Nosotros estamos bajo otro sistema. Y el sistema, Dios es totalmente justo. Totalmente justo. Entonces, el asunto es que esta distinción revela la felicidad, la fidelidad de Dios con su nación escogida y su justicia al responder al rechazo de Israel con la creación de una demostración aún mayor de su gracia en la iglesia. Y cuando esas verdades se pasan por alto, mucho de gran valor es ignorado. Que si usted no puede ver esas diferencias, entonces se escapa una cantidad de perlas preciosas, de diamantes. Pero conociéndolas uno sabe ya cómo funciona esto. Entonces, por otro lado, hay teólogos que ponen gran énfasis en las distinciones y pueden estar muy ansiosos en designar definiciones concretas e imponer estructuras rígidas sobre las escrituras. Hemos visto aquellos que quieren ver la parte de continuidad, esos son los teólogos que quieren ver la parte de continuidad, pero ahora vemos que ponen énfasis en las distinciones. Los dos se enfocan en la misma palabra de Dios, ¿verdad? Pero uno lo hace viendo las similitudes y el otro viendo las desasociaciones o las distinciones. En otras palabras, es como ver el mismo vaso. Tú ves un vaso, ¿verdad? Y está a mitad de agua. Uno se enfoca en la parte del agua, el otro enfoca en la parte de esta. Pues es el mismo vaso de agua. Es el mismo plan cohesivo de Dios. ¿Sí se dan cuenta? O sea que, pero uno está enfocando en una cosa y el otro está enfocando en la otra. Uno está enfocando en la ausencia y el otro está enfocando en la presencia. Pero si la volteas en el vaso de agua, uno está enfocando en la ausencia del aire y el otro en el aire, la ausencia de agua, ¿verdad? Entonces, el asunto es que es el mismo plan, pero es diferente para cada persona. Esto solamente es una leve comparación. Entonces, vemos que estas personas pueden remover pasajes de su contexto histórico completo, ¿verdad? Negar comparaciones claras o ignorar lecciones importantes al admitir el valor de la iglesia como la fuente de aplicaciones a la experiencia cristiana. Eso es simplemente una cuestión de énfasis. ¿A qué le ponen énfasis? ¿Le van a poner énfasis a una cosa o énfasis en la otra cosa? Pero para ellos presentar su caso de su punto de vista, borran ciertas cosas que están en la Biblia, las omiten por completo. ¿Okay? Entonces, primero, vemos que, por ejemplo, la idea que la iglesia es el Israel espiritual tiene implicaciones dañinas. ¿Okay? Que la iglesia es ¿cómo se llama? Es el Israel espiritual. Primero, porque interroga las intenciones de Dios de mantener sus pactos prometidos a Israel. O sea, que es dañino. ¿Por qué? Porque entonces Dios no es verdadero, ¿verdad? Dios no cumple lo que dice y no lo tiene que cumplir según el ser humano, y eso no puede ser. Entonces, y segundo, porque pone en duda la habilidad del creyente del Antiguo Testamento de entender las promesas de Dios. ¿Okay? Claro, o sea, se les dijo a ellos que ellos iban a hacer y ahora resulta que es la iglesia, entonces ellos no entendieron lo que se les había dicho, ¿verdad? O sea que no es así, eso no puede ser. Entonces, pero Dios no juega con las palabras. Dios es recto y veraz, y lo que Él quiere es comunicar su verdad. Él es verdad absoluta. Y esto lo estamos viendo que es a pesar de todas las diferentes maneras de expresarse de la Biblia, ¿verdad? Porque se expresa de muchas maneras diferentes. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que comprender estas cosas para darle un peso mayor a esta revelación divina de acuerdo con las dispensaciones, con la administración divina de la historia. Entonces, veamos lo que dice Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sino eso está en Números 23, 19. Es posible que esté ahí también. Lo ha dicho él y no lo hará. Si el Todopoderoso te dice, te voy a bendecir con bendición y te voy a perseguir con bendiciones, ¿no lo va a hacer? Claro que lo va a hacer. Si no, no es Dios. O sea que él se impune, no puede dejar de hacerlo. Ha hablado y no lo cumplirá. Definitivamente. Además, entonces, la unificación, le voy a dar otro, en Salmos 33, 4. Porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Toda. O sea que aquí tenemos algo súper extraordinario. Además, entonces, la unificación orgánica de las áreas bíblicas tienden a disminuir el énfasis de las escrituras tocantes a la época de la iglesia. ¿Verdad? Hay una parte que quiere continuidad, la otra parte quiere las diferencias. En la parte orgánica, que es de las personas. Que fue la primera de los tres puntos que les hablé, ¿verdad? Esa unificación orgánica de las áreas bíblicas tienden a disminuir el énfasis de las escrituras tocando a la época de la iglesia. Esto sucede con estas personas que mezclan las dispensaciones. Y por eso le digo que por lo general estas personas están basadas en la teología del pacto. Eso es el pacto de Nina, es decir, va a la parte orgánica. Estos son los que hacen de Dios inconsistente. Entonces, en Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Okay? Entonces, y esto vemos que la iglesia tiene un lugar, y se menciona la iglesia porque la iglesia es parte de Cristo. Entonces, haciendo de esa forma, cuando hablan tocante de la época de la iglesia, disminuyendo el énfasis de la edad de la iglesia, de esa forma hace que los creyentes menosprecien el papel que Dios tiene para la familia real en la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ese es el problema, el peligro que tiene esto. Entonces, para el cristiano es una enorme desventaja porque opaca la doctrina del misterio. Y la mezcla con Israel, a Israel con la iglesia, y esa mezcla tiende a tolerar el legalismo y de preservar las normas, etcétera. Claro está, nada de eso es verídico. Aquí nosotros, los que no podemos vivir sin Dios somos nosotros. ¿Okay? Entonces, esta aserción de que la Iglesia es Israel también puede generar un activismo político potencialmente desastroso dentro de la misma Iglesia. Y esto es a medida que los creyentes trabajan para establecer el reino de Dios en la tierra. Porque estas personas tratan de establecer el reino de Dios en la tierra. Tienen que conquistar al mundo ya porque el reino de Dios tiene que venir. ¿Se dan cuenta? ¿En qué entra? En activismo. En activismo cristiano. Que parece por fuera, wow, qué persona tan dedicada al Señor, ¿verdad? Pero la dedicación al Señor no tiene nada que ver con eso. Estas personas están haciendo de la suya. Porque no tiene que ver nada con el plan de Dios. Son personas religiosas. Entonces, solo Jesucristo, no el cristiano falible, ni Satanás, puede hacer venir el milenio. Nadie puede hacer venir el milenio. Todo el mundo cree, estas personas hablan, vamos a formar la iglesia antes de que venga el milenio. No, el milenio viene cuando Dios dice que venga el milenio. Cristo lo hará en el tiempo perfecto de Dios y no de acuerdo con ningún horario humano. Imagínate si Dios estuviera a la disposición del horario humano. ¡Wow! Entonces, en Hechos 1:7 nos dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo al reino de Israel? Y él les dijo: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. ¿Okay? O sea que, y en 1 Tesalonicenses 6, perdón, 5:1 nos dice: 5:1 y 2. 1 Tesalonicenses 5:1 y 2. Dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tienen necesidad, los tiempos y las épocas, aionios y cronos, ¿verdad? Ahí está hablando de las dos cosas dispensacionales. No tienen necesidad que les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. ¿Okay? ¿Y cuándo es que va a venir como el ladrón en la noche? ¿En la segunda venida? Are you sure? ¿La primera o la segunda? La segunda venida. Sí, estaba viendo a ver si vacilabas un poquitito para ver. Bueno, entonces, el asunto es que el mundo sigue siendo del diablo hasta la segunda venida de Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo destruirá a Satanás. O sea que aquí no hay escapatoria. En esa venida, pues las personas que están fuera del lugar están fuera del lugar. Durante la edad de la iglesia, entonces los creyentes pueden vivir con la confianza que el futuro descansa en las poderosas manos de Dios, como está delineado en la escatología bíblica. ¿Verdad? Nos deja saber que esto es lo que va a suceder, no hay problema, Dios está encargado de todo. El hombre puede patalear, brincar, pararse de cabeza, formar guerra, dejar de formar guerras, ¿verdad? Y todas las cosas van a ser de acuerdo como Dios quiere, porque Dios es el que comanda. Mientras que entonces su atención primordial se torna hacia su plan para glorificar a Cristo en esta presente dispensación. ¿Por qué? Porque esta persona sabe lo que viene en el futuro, no se tiene que preocupar por el futuro, ya tiene entonces en su propia mente un sentido personal del destino, y lo único que queda aquí es glorificar a Dios. ¿Cuál es el problema? Que se va a acabar el mundo, que se acabe. Yo sé en dónde estoy y qué es lo que estoy haciendo. Y eso es lo maravilloso. ¿Y a dónde voy exactamente? Entonces, todo esto es cortesía del plan de Dios. El Dios es perfecto y maravilloso, tiene cosas extraordinarias para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es seguir nuestra marcha espiritual para llegar a la plenitud, el conocimiento pleno del Hijo de Dios, ¿verdad? Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.